Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
No ha terminado el verano, ni siquiera ha llegado el otoño ni el invierno, y la preocupación en este país es máxima por todo. Todo se está complicando más de lo esperado porque esta segunda oleada de la pandemia avanza en España al galope. Ya nadie se atreve a descartar nada porque lo que se está haciendo para frenar el avance del coronavirus parece ser, a día de hoy, al menos a tenor de los acontecimientos, de los hechos, de los infectados y de los números de muertos que vamos conociendo todos los días, todo parece ser insuficiente. Con el gobierno de España ausente, desde hace ya bastante tiempo, y mirando al tendido, no deja de ser llamativo que constantemente se nos esté diciendo que no se pueden tomar medidas a la ligera porque eso influye en nuestra economía, y que al mismo tiempo estén diciéndonos también que esas medidas se tienen que tomar y se toman porque así lo obligan las circunstancias. Bueno, que se van a tomar medidas en la Comunidad de Madrid, donde está lo peor, es un hecho. Se van a tomar este fin de semana. La pregunta es, si sabemos que cada minuto perdido es fundamental en la batalla contra el coronavirus, ¿por qué no tomar medidas ya y dejar de esperar a que el gobierno autonómico se ponga de acuerdo? En fin, que estando como estamos, lo peor de esta segunda oleada, en el gobierno de España, la verdad es que siguen sin hacer prácticamente nada. Luego, más tarde, vamos a escuchar a Salvadorilla diciendo que se van a tomar las medidas que se tengan que tomar, que serán las que se tomen cuando se tengan que tomar. Y Fernando Simón, no vayan a preguntarle ustedes porque tienen la fotografía en todos los medios de comunicación, está el hombre buceando tranquilamente con Calleja en Baleares. Lo cual, a tenor de su gestión, miren, no sabemos si es una buena o es una mala noticia. Bueno, otra de las noticias del día es la visita del presidente catalán Quim Torra al Tribunal Supremo para intentar dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si se preguntan ustedes por las probabilidades de éxito, la respuesta es que son prácticamente nulas. Y son nulas porque, en este caso, ha sido el mismo Torra el que ha presumido del delito de desobedecer a la Junta Electoral al negarse a quitar la pancarta de los presos y de los lazos amarillos hace ya más de año y medio. Y ha sido el mismo Torra el que llamó tímidamente a la puerta del fascista y represor Tribunal Supremo para intentar pedir un poco de clemencia. La estrategia de defensa del presidente catalán se basa en decir que se le condena por colocar pancartas y lazos. No es verdad. Se le condenó por desobedecer. Y bien que lo lleva el hombre a gala, estaba ofreciendo una rueda de prensa ahora mismo en Blanquerna, aquí en Madrid, en la librería, y evidentemente está presumiendo de haber desobedecido, etcétera, etcétera, dándose golpes en el pecho. Miren, es muy curioso el tratamiento que le está dando el gobierno de España a todo este asunto, tragando lo que sea para que Torra siga sentado en esa mesa de negociación con el independentismo que tiene montada desde hace ya bastante tiempo Pedro Sánchez. Hoy dice la vicepresidenta Carmen Calvo que la condición para sentarse en esa mesa es no estar inhabilitado.
Y en esa mesa, que se formó con la presencia de los dos presidentes, del presidente del Gobierno de España y del presidente de Cataluña, en esa condición solo se podrá sentar quien lo sea y no esté inhabilitado. Esto es de carácter muy elemental.
Es tan elemental, vicepresidenta, como que Torra ya está inhabilitado. Tanto presumir esta semana de memoria democrática y resulta que no nos acordamos de que Torra está condenado desde el pasado 19 de diciembre. Está condenado a año y medio de inhabilitación y a pagar una multa de 30.000 euros. A ver, lo que el Supremo hace hoy es revisar la condena. Revisarla. Esto debería saberlo Carmen Calvo, que es catedrática de Derecho Constitucional, aunque muchas veces no lo parezca. Habría que recordarle que el problema no está en lo que diga ahora el Supremo, sino en lo que ya dijo en su momento la justicia catalana, y que según el mismo criterio de Calvo, debería haber impedido en su momento que se sentasen y que sentasen a Torra en la mesa de negociación a cambio del apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y del independentismo a su investidura, cosa que evidentemente no sucedió. Torra se sentó. El enfoque es, una vez más, el doble rasero. El gobierno está dispuesto a concederle a Torra la indulgencia con la que no trata a sus oponentes políticos. Aquí, aunque no se conozca la sentencia, el PP está ya condenado de antemano por Kitchen, porque así lo dicta el Partido Socialista. Sin embargo, Torra sigue siendo inocente a pesar de estar condenado. Esta es la doble vara. Lo que sea con tal de sentar al presidente catalán a negociar un presupuesto que atornille a Pedro Sánchez a la Moncloa, que es el único objetivo. ¿Que hay que pactar con los proetarras de Bildu? Pues se pacta, se negocia con ellos. En esto Pedro Sánchez tiene ya mucha experiencia, casi tanta como en engañar a la ciudadanía.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Pues ahí está, pactando con el Partido Socialista. Repítalo una vez más, sí, señor presidente. Va camino Pedro Sánchez de igualar las veces que ha dicho que no va a pactar con Bildu con las que termina finalmente pactando con los herederos de la banda terrorista ETA. Ya saben que Sánchez le ha encargado a su segundo del moño a Pablo Iglesias que explore todas las posibilidades y que negocie todo lo que tenga que negociar. Por ejemplo, acercar asesinos al País Vasco, que es lo que le piden los proetarras de Bildu. En esto está trabajando el vicepresidente, al que esta mañana le han preguntado esto.
¿Con Bildu ha hablado del acercamiento de presos de ETA y con Esquerra de una mesa de negociación sobre Cataluña?
Hay cuestiones en las que prefiero ser discreto.
Pero también la ciudadanía tiene derecho a saber.
Todo el derecho y nuestra posición es pública, pero a mí no me han hecho vicepresidente para que haga cosas a las que me dediqué en otras épocas de mi vida, como hacer periodismo. A mí me toca ofrecer resultados. Y para ofrecer resultados, muchas veces hay que ser capaces de trabajar con discreción.
Qué discreto es Pablo Iglesias. Qué discreto es hasta que deja de serlo. Este igual te filtra enfrentamientos con Isabel Celá en el Consejo de Ministros, o que Pedro Sánchez le pidió perdón y 2 minutos más tarde te va a volver a filtrar cuando le interese. Aquí no se pacta con Vox ni con el Partido Popular, pero sí se pacta con quien ha dado un golpe de Estado, Esquerra, o con quien defiende todavía y no condena el asesinato de más de 1,000 personas, que son los proetarras de Bildu. Tenemos la peor crisis económica de los últimos 100 años. 53.000 muertos. La pandemia avanzando al galope. 4 millones de parados. 830.000 personas en ERTES. Colas en comedores sociales. Gente pasando hambre. Gente pasándolo muy mal. Pidiendo ayudas del Estado que no terminan de llegar. Empresas que desaparecen. Tenemos sueldos que bajan. Pero lo importante es investigar lo de hace 80 años y tirar la cruz del Valle de los Caídos. Esto, como sabe todo el mundo, va a acabar con la pandemia, el hambre y la crisis de inmediato. Por cierto, sobre la posibilidad de tirar la cruz más grande de la cristiandad, cosa que por cierto indigna a muchos católicos, ¿han escuchado ustedes alguna declaración de la Iglesia o de la Conferencia Episcopal? No la han escuchado, ¿verdad? Nosotros tampoco. Clamoroso este silencio. Viene el lobo a comerse las ovejas y está el pastor mirando hacia otro lado. Qué decir, y hay que reconocer que sí, que es cierto, que entre unos y otros se nos está quedando un país precioso.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Mi defendido, señoría, claro que no cumplió la orden de la JEC. No lo vamos a discutir, si lo que hay que discutir es otra cosa. A mí lo que sí me preocupa es dirigirme de mi casa al trabajo, sin duda estar escuchando lo que ustedes se supone que han decidido.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. Y como acaban de escuchar, ha tratado de defender el abogado de Quintorra, Gonzalo Boye, al presidente catalán. Lo ha hecho reconociendo el delito y tratando de desviar la atención a cuestiones que no incumben al tribunal. A la salida, Torra se ha referido directamente a los jueces del Supremo.
Tenen avui a les seves mans una cosa molt més important que el meu futur polític. No se'n vol inhabilitar per qualsevol
banca. Torra, que los jueces del Supremo tienen hoy en sus manos una cosa mucho más importante que su futuro político y que no se le quiere inhabilitar por cualquier pancarta, sino por una pancarta que defendía derechos fundamentales y que se les están negando. A la entrada, como ya viene siendo habitual, cuando un independentista acude a un tribunal, pues Torra arropado por los de siempre, por los políticos de Junts, de Esquerra Republicana de Cataluña, entre ellos el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián. Muy notorias las diferencias entre Esquerra y Junts en el gobierno catalán, pero hoy tocaba disimular.
Se va a inhabilitar a una persona simplemente por una pancarta a favor de la libertad. Se está atentando contra el derecho a la libertad de expresión y de opinión, no solamente hoy, de una persona, sino de todos y todas.
Y esta mañana, ¿quién es la mañana de Federico? Ha estado la diputada de Vox, Macarena Olona, y ha venido con un anuncio bajo el brazo. Van a recurrir la ley de memoria democrática presentada el pasado martes por el gobierno.
Aquí hay unas claras vulneraciones por la información que se ha proporcionado el anteproyecto de ley que se ha aprobado en este Consejo de Ministros. Vulneración de los derechos fundamentales que se reconoce en nuestra Constitución, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad ideológica. Pero hay otra vulneración fundamental que no se ha mencionado. Para que se reconozcan unas víctimas hay que declarar unos victimarios. Y eso es competencia exclusiva de nuestros juzgados y tribunales.
Y a estas declaraciones de Olona, aquí en Es Radio, ha contestado la vicepresidenta Carmen Calvo.
Casi normal que lo hagan, la contestación será en toda línea, dado que prefieren el franquismo y la dictadura, sin embargo la democracia les permite tener 52 escaños. Esa es la diferencia y la grandeza de la democracia.
Y estamos pendientes también, como les hemos contado al inicio, de qué va a ocurrir en Madrid. Si finalmente el gobierno regional va a adoptar medidas más restrictivas para tratar de frenar los contagios o no. Después de unas horas de bastante incertidumbre, todo parece indicar que sí se hará finalmente a tenor de lo que acaba de decir el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
Estamos trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus y que mañana anunciaremos con mayor detalle.
A la espera de lo que suceda mañana, desde el Gobierno instan a Madrid a que haga lo que sea para frenar la expansión del virus. Lo que sea es lo que sea. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid. Me consta que están ultimando este paquete de medidas. No me corresponde anunciarlas a mí, no me corresponde tampoco valorarlas antes de que se den a conocer.
Hay que hacer lo que haga falta y ahí se hará lo que haga falta. Más cosas. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hoy está en la provincia de Barcelona, concretamente en Badalona. Ha visitado un bloque de pisos ocupados en la ciudad y desde allí ha mandado un mensaje al vicepresidente Pablo Iglesias.
Lo que no se puede entender es que ayer, en el Congreso de los Diputados, el vicepresidente segundo del gobierno justificara la ocupación. Si justifica la ocupación, que deje vivir en el jardín de su casa a unos ocupas. Es una sencilla solución.
Y con todo esto encima de la mesa, pudiera parecer que el Partido Socialista sufre erosión. Pues no. O al menos no según el criterio de Tezanos. Hemos conocido un nuevo barómetro del CIS, Noelia Bautista.
Que sigue manteniendo que los socialistas son la primera fuerza política del país y están a más de 13 puntos del Partido Popular, a pesar de que baja 9 décimas en esta encuesta. El Partido Popular, por su parte, perdería 1,3 puntos. Unidas Podemos y Vox suben cada una décima y cabe destacar la notable subida al incremento de Ciudadanos. En concreto, los de Inés Arrimadas subirían 2 puntos con respecto al barómetro de julio, pasando de una estimación de voto del 8,8 al 10,6% de ahora.
Es noticia.
Y es jueves 17 de septiembre. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La deuda pública repunta más de un 8% en el último año y suma casi 100.000 millones más. Marca así un nuevo máximo histórico y se aproxima al 104% del Producto Interior Bruto, según los datos difundidos por el Banco de España.
Vuelven las protestas de los trabajadores de Alcoa. Hoy han cortado la 8 con barricadas a la altura de Ribadeo, en Lugo. Reclaman una solución que permita mantener el 100% de la producción y de la plantilla de la fábrica.
La Inspección de Trabajo obliga a Seguro Santa Lucía a pagar 1,3 millones por tener falsos autónomos. La compañía deberá abonar ahora el dinero correspondiente por estos trabajadores de 2015 a 2020.
British Airways reduce en 2.000 las personas a las que tiene planeado despedir para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Aún así, la compañía aérea despedirá a 10.000 empleados, el 30% de su plantilla.
Y baja de nuevo el precio de los carburantes tras el alza que ha experimentado a lo largo de todo el verano. Esta semana se ha abaratado un 0,6% el litro de gasolina. El de gasoil ha caído más un 1,32%.
Y en cuanto al tiempo, agua va. Llegan las lluvias y las tormentas al norte y centro de la península. Ojo, porque las lluvias van a ser muy, muy, muy copiosas. Casi 45 litros por metro cuadrado mañana, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. En el resto de España, en el norte, Castilla y León, más de lo mismo. Ávila, cuidado también en León, en Ciudad Real, en Cáceres, Lugo. Incidimos en la Comunidad de Madrid. A medida que avancen estas lluvias, pues se van a ir intensificando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta aproximadamente el domingo, lunes. Las temperaturas bajan por como consecuencia de las lluvias en todo el interior peninsular y en Canarias, y van a experimentar pocos cambios en el resto del país. Y en la crónica deportiva vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas la cesión de Gareth Bale al Tottenham y la venta de Reguilón al mismo equipo. Son muchas noticias las que tenemos por delante, que analizaremos a partir de las 3 menos 10. Deporte, David Vinuesa, buenas tardes. Bueno, pues este es nuestro compañero David Vinuesa. Vamos a hacer una cosa, una pequeña pausa y enseguida les contamos todo lo que ha pasado hoy aquí en España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Primera parada en la situación de la pandemia en nuestro país. Ya saben ustedes que durante el verano ha habido muchos lugares donde la incidencia ha sido altísima. Cataluña, también Aragón, pero ahora mismo lo peor está en la Comunidad de Madrid. Las autoridades de esta autonomía consideran que hay que tomar medidas, pero lo van a dejar ya para el fin de semana. ¿Cuánto es, en qué nivel de afectación se encuentra la Comunidad de Madrid? Pues miren, son más de 640 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. ¿Esto es mucho? Pues mire, es mucho. Dentro de esta segunda oleada ya es peor de lo que en su momento lo fueron Aragón o Gerona. Da la impresión de que tarde o temprano va a haber que hacer algo, pero lo cierto es que de momento las autoridades madrileñas entienden que ese momento no ha llegado todavía. La novedad es que se reconoce que las cosas no van bien y que por eso van a pedir esfuerzos a la población, responsabilidad. Y además, a esta hora... Nada más. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora lo que sabemos es que no se van a producir confinamientos selectivos en la Comunidad de Madrid, sino limitación de la movilidad y de la actividad en determinadas zonas. Así lo ha afirmado el consejero de Justicia, Enrique López, en una entrevista en Onda Cero.
Hay que explicar, efectivamente, un confinamiento es encerrar a la gente en su casa. Eso no se puede hacer ni siquiera en el estado de alarma. Hay que acudir al estado de excepción porque suspender derechos fundamentales. De lo que se trata es de limitar... de reducir la movilidad, de evitar los contactos, las relaciones intersociales no necesarias, precisamente para evitar un factor de riesgo fundamental que es la relación humana.
Horas más tarde, sobre la una, comparecía el vicepresidente Ignacio Aguado, que comenzaba reconociendo que la situación en la región no está bien. Por ello, pedía más esfuerzos a los ciudadanos, unidad a la oposición y al gobierno le hacía este llamamiento.
Es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique, y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid, y así, de hecho, se lo he trasladado a la presidenta regional, a la señora Díaz Ayuso, que, por supuesto, cuenta con mi total respaldo.
Y el último en hablar ha sido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confirmaba que mañana viernes harán público cómo y dónde se va a limitar la movilidad.
Estamos trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus y que mañana anunciaremos con mayor detalle.
Y es que según el gobierno regional hay un número importante de personas que no están cumpliendo con las cuarentenas.
De manera que mucha precaución, mucho cuidado y sobre todo responsabilidad. Bueno, la petición de ayuda que han escuchado de Ignacio Aguado, la petición de ayuda que hace el gobierno madrileño al gobierno de España, de momento parece caer en saco roto. ¿Qué dice el gobierno de España? Dice que se tienen que tomar las medidas que se tienen que tomar y que se tomarán las que se tengan que tomar. Pues es que prácticamente tal cual, Salvador.
Hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid. En esto quiero ser muy claro. Y ahí hay un conjunto de medidas que ya se han tomado en otras comunidades autónomas. Madrid ya tiene medidas en marcha y, por tanto, hay que hacer las que convenga, las que sean necesarias para controlar la situación en referencia al incremento de casos de esta comunidad. Me consta que están ultimando este paquete de medidas. Yo no me corresponde anunciarlas a mí, no me corresponde tampoco valorarlas antes de que se den a conocer.
¿Cuál es la situación exacta que hay ahora mismo en Madrid? ¿Cuál es la situación en el resto de las autonomías? Andrés España.
Buenas tardes, Juan Pablo. En estos momentos conocemos que la Comunidad de Madrid ha registrado 1.854 nuevos positivos en las últimas 24 horas, situándose así a la cabeza de positivos en España. Además, Cataluña ha informado de 1.077 nuevos positivos, lo que supone un aumento con respecto al día de ayer, algo que también sucede en el número de fallecidos, que ascienden de 3 a 29. Y la situación tampoco mejora en Andalucía, que ha notificado uno de los peores aumentos desde la llegada de la segunda ola, con un total de 1.389 nuevos casos confirmados por PCR y 25 nuevos fallecidos, un crecimiento que también se sucede en los ingresos con 940 pacientes hospitalizados, 8 más que el día de ayer, unos datos que confirman ya 120 personas en la unidad de cuidados intensivos. En el País Vasco se han registrado 579 nuevas personas infectadas, lo que significa un aumento de 120 más que la jornada anterior, un ascenso que no se sucede, Juan Pablo, en Galicia, en donde se han detectado 224 nuevos contagios, 16 menos que el día de ayer, todo ello en un día donde Aragón ha confirmado la prórroga de una semana más para el confinamiento perimetral de Andorra después de que no se produjera una mejora en la tasa de contagios.
Esta es la situación y mientras tanto Fernando Simón está ahora mismo de vacaciones. En fin, vamos con otras noticias.
Es noticia. Es radio.
con algunas de las cosas que les contamos, que hemos contado al inicio de este informativo y que les acabamos de contar, esta de la pandemia suena muy clara, podría dar la impresión de que el Partido Socialista está en caída libre en las encuestas. Enseguida les contamos el CIS, que es, ya saben, un instrumento más de orientación política que un estudio demoscópico. Pero las encuestas independientes que se confeccionan en este país detallan también que el PSOE no sufre mucha erosión en las urnas a pesar de todos los pesares. La crisis, el paro, la gestión del coronavirus y todas sus derivadas, a tenor de lo que hoy nos cuenta Tezanos, no es que no le pasen factura al Partido Socialista. Es que están dejando al Partido Popular a una distancia cada vez más amplia. Ahora mismo son nada menos que 13 puntos, Noelia Bautista.
Según el CIS de Tezanos, de hecho es la única fuerza política por encima del 30% en estimación de votos, seguida muy de lejos por el Partido Popular, que habría perdido incluso la barrera del 20%. Concretamente, el PSOE cae del 32,1% en estimación de voto en julio al 31,5% en septiembre, pero en el mismo espacio de tiempo, el Partido Popular de Casado se deja más de 3 puntos, desde el 21,2% al 18,1% en este último barómetro, un sondeo en el que destaca el ascenso de casi 2 puntos de Ciudadanos, que pasa del 8,8% en julio al 10,6%. También suben, aunque solo una décima, en Unidas Podemos y en Vox. Destacar el aumento del nacionalismo catalán, tanto en Esquerra como en Junts, al tiempo que Más País de Íñigo Rejón también recupera posiciones, pasa del 0,9% al 1,5% en estimación de voto en 2 meses. Muchas preguntas en este barómetro sobre la gestión de la pandemia. Para el 72,3% de los encuestados, la lucha contra la COVID-19 debe estar encabezada en colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas y no por separado, mientras el 43,1% de los encuestados cree que la mayoría de la ciudadanía está siendo poco cívica e indisciplinada. De hecho, el coronavirus ha pasado a ser el primer problema para los españoles. Por cierto, que saben que estos días Unidas Podemos quiere que el CIS pregunte por la monarquía. Pues bien, según este sondeo, tan solo ha sido citado como un problema por el 0,1% de los encuestados.
0,1% de los encuestados. Luego algunos te vienen a decir que el problema de la monarquía en España es algo, un debate que está en la calle, todo el mundo está hablando todos los días, no del paro, no del hambre, no de la situación económica, no de la pandemia, no del coronavirus, sino del rey. Esto es lo que te pretenden hacer ver desde el Palacio de la Moncloa, sobre todo en la vertiente más de Pablo Iglesias. Bueno, en diciembre de 2019, crónica de tribunales, el Superior de Justicia de Cataluña, el tribunal, condenó a Quintorra a año y medio de inhabilitación para cargo público por un delito de desobediencia. ¿Qué hizo? Pues no retirar los lazos amarillos que la Junta Electoral Central consideró como símbolos partidistas. Hoy en el Supremo ha comenzado la revisión de la condena, porque Torra fue condenado el pasado año. Con el habitual acompañamiento al que el independentismo nos tiene acostumbrados en el exterior del alto tribunal, la estrategia de defensa de Torra no ha sido negar los hechos, sino más bien presumir de ellos, denunciando que no fue juzgado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino por un tribunal que fue completamente parcial. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El abogado de Quintorra, Gonzalo Boye, ha defendido durante la vista celebrada en el Tribunal Supremo los argumentos del recurso por los que considera que el alto tribunal no debe confirmar la condena de 1 año y medio de inhabilitación al presidente catalán por desobediencia tras negarse a retirar los lazos amarillos golpistas y las pancartas de los edificios públicos de la Generalidad. Según Boye, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no fue imparcial. Además, reconocía durante su intervención la desobediencia de Torra.
Mi defendido, señoría, claro que no cumplió la orden de la JEC. No lo vamos a discutir, si lo que hay que discutir es otra cosa. A mí lo que sí me preocupa es dirigirme de mi casa al trabajo, sin duda estar escuchando lo que ustedes se supone que han decidido. Me parece una tremenda falta de respeto hacia este tribunal.
Por su parte, la fiscal del Supremo, Pilar Fernández Valcarce, respaldaba las decisiones y resoluciones adoptadas por la Junta Electoral Central que incumplió Torra.
Todas estas decisiones de la Junta Electoral Central, como no podía ser de otra manera, lo son no contra unas manifestaciones políticas, sino en el marco de un proceso electoral.
Ahora el Supremo deberá decidir en los próximos días sobre la ratificación de la inhabilitación a Torra.
Bueno, posibilidades de que prospere el recurso de Torra y de su abogado Gonzalo Boye, pocas o ninguna. De manera que a partir de ahora la pregunta es, si lo inhabilitan y se ratifica la inhabilitación, ¿qué escenario se abre para Quintorra? Hacemos preguntas, buscamos respuestas. Esmeralda Ruiz.
El Supremo se vuelve a convertir hoy en una pieza clave, Juan Pablo, para despejar el futuro político de Cataluña. De Torra no hemos escuchado ni una sola pista sobre sus intenciones, pero las formaciones separatistas en Cataluña sí que se han empezado esta mañana a mover para preparar una respuesta conjunta que les permita pactar la fecha de las elecciones y también el papel que tendrá Torra a partir de ahora. Se espera reunión tripartita en las próximas horas, Junts y la CUP, que apuestan por esa vía venturosa, la de una presidencia simbólica que actúe de sombra permanente sobre Pere Aragonés, y Esquerra, claro, que no está por aceptarlo y que hoy ya se ha visto un pequeño distanciamiento en esa puesta en escena en Madrid. Aragonés evitando hablar ante los medios, cediendo el testigo a Gabriel Rufián. Mientras, al mismo tiempo, esto también es importante, en el Parlamento catalán Roger Torrent ya está maniobrando, Juan Pablo, junto a los letrados de la Cámara para rescatar una vía que evite que Torra se salga con la suya, un mecanismo legal parecido al que se empleó tras el tamallazo que permitiría activar el reloj de los 54 días desde el momento exacto en el que se conozca la sentencia. La defensa de Torra va a intentar dilatar ese plazo. Esta mañana ya confirmaban fuentes que se va a abrir la vía europea, se va a plantear al tribunal varias cuestiones prejudiciales con la intención de que el Supremo no dicte la sentencia hasta que Luxemburgo no se pronuncie, pero la duda es si Roger Torrent va a esperar.
O no. Vamos a ver qué es lo que sucede. El gobierno, hay que decir que no tiene una hoja de ruta definida sobre qué hacer exactamente ni con la pandemia ni tampoco con los presupuestos. El guión de Moncloa va escribiéndose día a día, casi minuto a minuto, con arreglo a cómo vayan surgiendo los acontecimientos. No se descartan más reuniones con los independentistas, como las que ha habido, ni con los proetarras de Bildu, como las que también hemos visto ayer, sin ir más lejos. El caso es que el presidente Pedro Sánchez está constantemente recalculando el recorrido y esperando acontecimientos en Cataluña para, en consecuencia, mover ficha. Ketty Garat.
Buenas tardes, Juan Pablo. Expectación y temor son los dos sentimientos que destila hoy el Palacio de la Moncloa. Estado de ánimo a la espera de conocer los planes de Quim Torra, cuyos pasos podrían condicionar el apoyo de Esquerra a las cuentas públicas. En el Ejecutivo desconocen absolutamente qué les espera en el futuro próximo, porque lo que dicen fuentes del Gobierno consultadas por esta casa es que sus habituales informadores de Esquerra tampoco lo saben. Tanto se mueven en esa incertidumbre que el Gobierno pone como ejemplo que el vicepresidente Pere Aragonés haya convocado anoche declaraciones suyas a las 11 de la mañana y finalmente haya preferido apartarse, dar un paso atrás y dejar el foco en Gabriel Rufián. El objetivo es evitar un paso en falso y por eso el Gobierno se mueve en la misma prudencia que sus socios hasta que se despejen las incógnitas sobre el próximo escenario catalán. La vicepresidenta Carmen Calvo pedía hoy en Televisión Española no adelantar acontecimientos.
Bueno, no adelantemos acontecimientos para que todo esto no sea un espectáculo que a nadie conviene. Uh-huh. En este país ha quedado desgraciadamente demostrado en los últimos años que el Estado de Derecho es un Estado riguroso, que todos estamos debajo de la ley y que todos la tenemos que cumplir. Desgraciadamente esto lo hemos tenido que vivir.
Y mandaba también un aviso a navegantes. Si se confirma la inhabilitación de Torra, no podrá sentarse a la mesa de diálogo para Cataluña.
Como esa es la única salida posible, nosotros creemos que hay que continuar en esa mesa. Y en esa mesa, que se formó con la presencia de los dos presidentes, del presidente del Gobierno de España y del presidente de Cataluña, en esa condición solo se podrá sentar quien lo sea y no esté inhabilitado. Uh-huh. Esto es de carácter muy elemental.
Se trata, sin embargo, de una cuestión anecdótica, ya que la segunda reunión de esa mesa no contaría en ningún caso con la presencia de los presidentes. Lo previsto entre Torra y Sánchez es que los futuros encuentros se produjeran entre los segundos escalones del Gobierno. Sea como fuere, lo nuclear es el apoyo de Esquerra a los presupuestos, porque la tensión entre Junts y Esquerra podría alejar el apoyo de estos a las cuentas públicas y por ello el Gobierno permanece expectante y a la espera.
Son las 2:28 de la tarde. No se muevan, enseguida más cosas importantes, ya verán.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid 99.1 FM.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
Ma,
Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web. Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
¿Aún no tiene su abogado de empresa? ¿Su experto en OPAS, adquisiciones y fusiones? En Compañía Jurídica Calle Serrano 93 lo encontrará. Llame al 91-161-0260. Recuerde, 91-161-0260 o entre en compañiajuridica.com. Compañía Jurídica, lucha y garantía de éxito.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables, los Fernández son muy amables.
91-308-5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Dos y media de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Saben ustedes que una de las estrategias de Pedro Sánchez es intentar mantener sentados en la mesa prácticamente todos los jugadores del arco parlamentario. A excepción de Vox, con quien ayer ya dijo la vicepresidenta Carmen Calvo que no iba a hablar, o que si tenía que contestarles era por la cortesía parlamentaria y por la obligación que tenía de hacerlo, salvo Vox y también el Partido Popular, podemos decir, el resto de las formaciones políticas son interlocutores perfectamente válidos para el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues ni más ni menos que porque necesita sus votos. No necesita los 52 de Vox, sabe que no puede contar con ellos. Además, nadie entendería que este Partido Socialista hablase con Vox. Y tampoco quieren los 90 diputados del Partido Popular. De manera que el Partido Socialista es muy consciente de que tiene que intentar mantener todas las vías de interlocución abiertas, por ejemplo, ¿con quién? Con Esquerra Republicana de Cataluña, se mantienen. ¿A través de qué? ¿Cuál es la moneda de cambio? La mesa de negociación, la mesa de diálogo. Con, por ejemplo, el PDeCAT, ¿cuál es la moneda de cambio? La modificación en el Código Penal del delito de sedición. Con el Partido Nacionalista Vasco, más autogobierno. Con Ciudadanos, unos presupuestos que tengan impuestos bajos. Con los proetarras de Bildu. Bueno, con los proetarras de Bildu, quien está negociando, también lo está haciendo con Esquerra, es Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias ha estado esta mañana en La Cafetera. Es un programa de radio cable. Y le han preguntado a Pablo Iglesias sobre la reunión que mantuvo ayer con Merche Aizpurua, que es la portavoz parlamentaria del partido proetarra de Bildu, que tiene representación en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez es muy consciente de que tiene que tener a todos los jugadores perfectamente disponibles para que les presten sus votos. ¿Cuál es la moneda de cambio en este caso? Pues vaya usted a saber, lo que pasa es que conociendo cómo conocemos a los proetarras de Bildu y sabiendo cómo sabemos cómo son y qué es lo que habitualmente piden, la moneda de cambio es el acercamiento de los presos, algunos de los terroristas más sanguinarios de la banda, al País Vasco. Esto lo está negociando Pablo Iglesias. Le hacían esta pregunta esta mañana.
¿Con Bildu ha hablado del acercamiento de presos de ETA y con Esquerra de una mesa de negociación sobre Cataluña?
Hay cuestiones en las que prefiero ser discreto.
Pero también la ciudadanía tiene derecho a saber.
Todo el derecho y nuestra posición es pública, pero a mí no me han hecho vicepresidente para que haga cosas a las que me dediqué en otras épocas de mi vida, como hacer periodismo. A mí me toca ofrecer resultados. Y para ofrecer resultados muchas veces hay que ser capaces de, de trabajar con discreción.
Esto ya lo decíamos al principio, a Pablo Iglesias no le importó filtrar algún encontronazo supuesto, que luego fue negado, por cierto, por Pedro Sánchez con la ministra de Educación Isabel Celá en el Consejo de Ministros. O tampoco le importó no ser discreto a la hora de contar la semana pasada que Pedro Sánchez le había pedido perdón y que le había dado la razón tampoco. Bueno, este tipo de cosas a Pablo Iglesias no. En esto sí parece que el vicepresidente quiere ser discreto. Pregunta que nos hacemos todos. ¿Es posible la confección de unos presupuestos generales del Estado con personajes como Bildu, con partidos políticos como Bildu o como Esquerra Republicana de Cataluña, manteniendo en el mismo momento una vía de negociación con Ciudadanos? Ciudadanos dice que está intentando hacer todo lo posible para que para ser un partido político lo más pragmático posible, para que se ayude a España en el momento en el que nos encontramos. Lo que pasa es que, claro, cuando ven en el Partido Naranja algunos de los interlocutores que el Partido Socialista considera como perfectamente válidos, lo normal es que suceda lo que ha sucedido esta mañana, lo que ha dicho Edmundo Val. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues sigue compareciendo el portavoz adjunto de Ciudadanos después de su reunión, en la que también ha estado José María Espejo, otro diputado del Partido Naranja, con la vicepresidenta Carmen Calvo. Si te parece, escuchamos primero lo que decía Calvo, que destacaba y agradecía el buen clima del encuentro que han tenido ambos esta mañana.
Hemos tenido un buen clima, sin ninguna decisión, como es lógico, pero de capacidad de dialogar, que agradezco, como es lógico, porque tenemos una arquitectura de votación muy complicada.
Buen clima, cordialidad, en eso coincidía Edmundo Val al inicio de la rueda de prensa, que ya decimos se está produciendo en estos mismos momentos después del encuentro, pero el portavoz adjunto, la mano derecha de Arrimadas en el Congreso de los Diputados, dejaba claro, como viene haciendo Ciudadanos en las últimas semanas, que su vía, la vía del apoyo de Ciudadanos a las Cuentas Públicas y la vía del apoyo de los independentistas, tanto de Esquerra como de Bildu, es incompatible.
Le he pedido a la vicepresidenta del Gobierno responsabilidad en estos presupuestos. Y le he dicho con toda claridad, con Bildu, con Esquerra, con Rufián, con Torra, con Otegi, no, nosotros no estaremos en esos presupuestos.
Bueno, pues insiste Juan Pablo Ciudadanos en que el apoyo es incompatible. Ha dicho Edmundo Val también qué imagen daríamos en Europa si no se aprueban unos presupuestos. El 15 de octubre, más o menos en un mes, vence el plazo para presentar el detalle de en qué se gasta el dinero comprometido por el Consejo Europeo este verano.
Mariano, gracias por la información, esa noticia de última hora. Más asuntos, por ejemplo, importante, hoy Vox ha anunciado que va a recurrir la ley de memoria democrática que ha presentado esta semana el gobierno de Pedro Sánchez. El anuncio lo ha hecho Macarena Olona, aquí, en Es Radio, en Es la Mañana de Federico.
Este anteproyecto, que una vez que, porque se aprobará, eso es indudable, porque tienen la mayoría socialcomunista y la están utilizando totalitariamente en el Congreso de los Diputados, la vamos a recurrir. Aquí hay unas claras vulneraciones por la información que se ha proporcionado en el anteproyecto de ley que se ha aprobado en este Consejo de Ministros. Vulneración de los derechos fundamentales que se reconoce en nuestra Constitución, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad ideológica. Pero hay otra vulneración fundamental que no se ha mencionado. Para que se reconozcan unas víctimas hay que declarar unos victimarios. Y eso es competencia exclusiva de nuestros juzgados y tribunales.
Ha contestado Carmen Calvo en Televisión Española. Además de decir que Vox es un partido que representa al fascismo organizado, ha dicho esto.
Normal que lo hagan, la contestación será en toda línea, dado que prefieren el franquismo y la dictadura, sin embargo la democracia les permite tener 52 escaños. Esa es la diferencia y la grandeza de la democracia.
Es curioso, pero los que más abominan del dictador Franco son los que más días lo tienen en la boca. Todo el día hablando de Franco. Cualquiera diría que ha muerto hace 40 años, que estemos todavía como estamos. Bueno, mientras tanto, Pablo Casado hoy ha visitado Badalona. Estaba acompañado por el alcalde Xavier García Albiol. Ha defendido Casado su ley contra la ocupación ilegal y ha comentado las palabras de ayer en el Congreso de los Diputados del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. El líder del PP tiene una solución para la ocupación. Y se la ha propuesto a Pablo Casado. Miriam Buró.
Buenas tardes, Juan Pablo. Y como en el Partido Popular estaban indignados con esas declaraciones de ayer de Pablo Iglesias en el Congreso negando que en España se ocupen viviendas de particulares, hoy el líder del PP, Pablo Casado, ha querido dar visibilidad a este problema. Lo ha hecho junto a Xavier García Albiol en Barcelona. Allí han visitado un bloque de pisos afectados por la ocupación y entre vítores y también aplausos lanzaba Pablo Casado este mensaje a Pablo Iglesias.
Lo que no se puede entender es que ayer en el Congreso de los Diputados el vicepresidente segundo del gobierno justificara la ocupación. Como le dijimos nosotros, si justifica la ocupación, que deje vivir en el jardín de su casa a unos ocupas. Es una sencilla solución.
Y Casado recordaba que desde su formación también han presentado un proyecto de ley contra la ocupación en el que piden, por ejemplo, que 12 horas después de que se haya denunciado esa ocupación, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan desalojar el inmueble. Y en la propuesta de los populares también se exige que se recuperen las penas de prisión de 1 a 3 años por la ocupación ilegal de viviendas de particulares.
Y además este ha sido en lo económico un día clave para el mercado financiero español. ¿Por qué? Porque toda la atención está hoy en los consejos de CaixaBank y de Bankia, que aprueban el inicio de su fusión en la que se va a convertir, es una noticia muy importante, es la mayor entidad financiera del país por volumen de activos y es la décima de toda Europa. El nuevo gigante bancario que se alumbre va a tener como presidente a José Ignacio Gorigolzarri, esto lo hemos contado, es el actual presidente de Bankia, y a Gonzalo Cortázar de CaixaBank como consejero delegado. Rocío Regidor.
Esta tarde está previsto que de manera telemática los consejos de ambos bancos den luz verde a la operación. Tienen que tratar aún cuestiones de gran trascendencia como la ecuación de canje que determinará el precio de la operación. Ambas entidades han pactado un consejo con mayoría de independientes, 9 de 15, y habrá también representación del Estado con un consejero. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha vuelto a defender hoy las fusiones como respuesta a la baja rentabilidad, al tiempo que ha minimizado la pérdida del rescate de Bankia en plena fusión con CaixaBank.
¿Cuánto se va a recuperar? Yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de lo que es esta consideración. Es decir, la alternativa de no haber hecho nada hubiera sido muchísimo más costosa para el contribuyente, para la estabilidad financiera y para el ciudadano español, sin duda, sin duda.
El nuevo grupo tendrá un volumen de activos de 664.000 millones de euros y controlaría alrededor del 30% en crédito y depósitos y el 33% en seguros.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del Mundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Punto de partida en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí, muy, muy atentos a la Comunidad de Madrid toda la mañana porque su consejero de Sanidad ha anunciado que van a restringir movilidad y actividad en las zonas más afectadas por la COVID y también Aguado, número 2 de Ayuso, ha pedido a Sánchez que intervenga. Recomendamos, por cierto, el reportaje sobre el caos en los centros de salud en Madrid. Hemos estado hablando con usuarios, profesionales, quienes describen una situación horrible, dicen, y se preguntan dónde están ahora los aplausos a los sanitarios. También toda mañana muy pendientes de Quintorra, de su paso por el Supremo, donde ha pedido su absolución y ha defendido que ha sido condenado por un caso político, dice. Una noticia también muy destacada esta mañana en El Mundo es esta: el PSOE saca del código ético de las Cortes acatar la Constitución. Y también de la mañana política, Bildu fija el acercamiento de presos de ETA como condición para negociar los presupuestos. Para finalizar, pues recomendamos un reportaje sobre los peligros de que los niños vean porno. Ojo, porque los expertos dicen de que este consumo condiciona su idea del sexo y estimula la demanda de prostitución y que la media edad de desacceso ya está en 11 años.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2 y 42 minutos. Están pasando más cosas en España y Es Radio, como siempre, está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a retomar la información que les hemos contado hace unos minutos y que habría el desarrollo de este informativo sobre la Comunidad de Madrid. Algunos de los barrios con más incidencia de coronavirus son los del sur de la capital de España. El Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida, el Ayuntamiento de la capital, pide prudencia y muestra su apoyo al Ejecutivo Regional de cara a las medidas que mañana se van a anunciar para combatir el avance de esta pandemia de manera localizada en Madrid. Jesús Sánchez.
La realidad es que no hay tratamiento efectivo ni vacuna y solo queda, por tanto, nuestra responsabilidad. Así lo ha dicho la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, para referirse a los vecinos del sur que a partir de este fin de semana podrían ver limitada su movilidad.
Yo creo que eso es lo justo, eso es lo equitativo, eso es lo necesario. Cuando se produce una mayor incidencia en algunas zonas, pues hay que, desde luego, adoptar medidas para prevenir y para paliar la situación que se está produciendo en estos momentos. No creo que contribuya nada a esos debates sobre estigmatizaciones de unos territorios frente a otros. La ciudad de Madrid en estos momentos está ante una evolución que no es positiva.
La portavoz ha apelado en diversas ocasiones a la prudencia y reitera que en todo caso el consistorio volcará todos sus esfuerzos en estas medidas una vez se concreten y se estipulen. La situación es preocupante, Madrid no está en una buena situación, hay que tomar medidas contundentes y confiamos en la Comunidad de Madrid. Son los mensajes que nos llegan desde el consistorio madrileño.
Más cosas, policías locales van a empezar esta semana con el control aleatorio de los aislados en Salamanca, Valladolid y también León. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se hará de forma aleatoria con la lista de las personas que tienen que cumplir la cuarentena en sus domicilios por ser positivos de COVID-19, aun siendo negativo ser un contacto estrecho. Además de negarse, se podrá recurrir a una orden judicial para que la Policía Nacional obligue su confinamiento. Lo ha explicado la consejera de Sanidad, quien considera que todo es clave en la lucha contra el coronavirus, Verónica Casado.
Se ha elaborado un oficio que, con las máximas garantías que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, les permita recepcionar periódicamente los datos y que les permitan hacer este seguimiento que es clave. Hay dos cosas que son, todo es clave en la prevención primaria, secundaria, terciaria, pero la prevención primaria es nuestra responsabilidad individual.
Desde Sanidad aseguran que esta medida no supone una vulneración de la Ley de Protección de Datos al resaltar que un regidor municipal también es considerado autoridad sanitaria. Y por cierto, habrá multas, podrán ir desde los 100 a los 600 euros, dependiendo del grado del incumplimiento.
Viramos al sur. El plan de la Junta de Andalucía para desatascar la atención primaria es que 7 de cada 10 consultas se realicen por teléfono. Radio en Sevilla. Cuéntanos, Laura Montes.
La atención telefónica pretende ser la clave para intentar desatascar el colapso que sufre la atención primaria en estos momentos en Andalucía. El Servicio Andaluz de Salud pretende que el 70% de las consultas sean telefónicas, mientras que las presenciales, las de toda la vida, apenas supondrán el 30%. Sin embargo, ni siquiera la atención telefónica está ahora exenta de problemas. El SAS admite que existe una demora y para ello apuesta porque médicos y enfermeros hagan horas extra hasta poner al día las citas por teléfono.
En Asturias, colapso en secundaria al no saber cuántas aulas de más van a tener a 11 días de empezar el curso. Rita Artiñano.
Hola, buenas tardes. Pues sí, quedan 11 días para que comience el curso en secundaria y la tensión en los equipos directivos de colegios e institutos asturianos empieza a ser más que palpable. La razón es que la Consejería de Educación aún no les ha confirmado, uno por uno, el número de grupos de más que tendrán en primero y segundo curso de la ESO. En ambos, la ratio bajará a 20 alumnos por clase, siempre que en el aula no se pueda garantizar el metro y medio de distancia interpersonal. En el supuesto de que sí se pueda, podrán caber más, una instrucción esta última reciente. Las peticiones están hechas desde hace tiempo, pero podría haber cambios y aún no hay ratificación oficial de cuántas tendrán finalmente. La situación es idéntica en la red pública y en la concertada.
En León, una sentencia da la razón a un padre para que su hijo asista presencialmente al colegio en contra del criterio de su madre como consecuencia del miedo que genera el coronavirus. Es Radio en Castilla y León, Elena Rodríguez.
Buenas tardes. Un auto pionero del juzgado de primera instancia número 10 de León. Los padres están divorciados, no llegaron a un acuerdo sobre la escolarización del niño de 5 años. La madre no quería que asistiese por miedo al contagio y el padre creía que el coronavirus no es motivo suficiente para dejar al niño en casa. Escuchamos a Laura Fra del gabinete RBH Global, una de las abogadas del padre.
Es una resolución judicial que dice que el derecho de la educación es del menor, no del padre ni de la madre, y atendiendo al superior interés del menor, consideran que lo apropiado es la escolarización y, por tanto, es cuando dan la razón al padre en su intención de patria potestad de la escolarización.
El auto del juzgado ha sido muy rápido, ha tardado menos de 2 semanas, lo que para esta abogada es un éxito de la justicia.
Seguimos pendientes de los fuegos, muy pendientes de los fuegos en Galicia. Se ha estabilizado el incendio forestal de Rairí de Veiga y permanecen activos los de Lobios y Muiños en Orense. Maite Garrido.
El Departamento de Medio Rural ha dado por estabilizado en la mañana de este jueves el incendio forestal que desde el domingo afecta al municipio orensano de Rairí de Veiga y que ha calcinado unas 300 hectáreas. En la misma provincia permanecen activos otros 2. El mayor de ellos comenzó en la tarde del sábado, en este caso en el municipio de Lobios. Del mismo modo está también activo todavía otro fuego en el municipio de Muiños que entró la pasada noche procedente de Portugal. Por otra parte, en esta provincia gallega permanecen otros 7 fuegos estabilizados en los que se trabaja para su control y extinción.
Y una cosa más, en Málaga, una menor de 15 años ha sido detenida por presuntamente pegar a su madre porque le dejó sin internet y la castigó. Le impidió salir de casa. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Los hechos tuvieron lugar hace unos días en la capital, según han adelantado fuentes cercanas, cuando la policía local de Málaga fue alertada de una discusión en un domicilio entre una mujer y su hija. Tras ir una patrulla al domicilio, la mujer contó que había tenido una disputa con su hija por su uso compulsivo del teléfono móvil, según estas fuentes, que precisa que la madre decidió apagar el router a medianoche para impedir que la adolescente siguiera conectada, por lo que la joven comenzó a recriminarle, insultarle y golpear la puerta. Además, se marchó del domicilio sobre las 4 de la madrugada. Posteriormente, aún con los agentes en el lugar, la menor se presentó y cuando los policías trataron de hablar con ella, se mostró poco colaboradora. Tras ello, los agentes se marcharon, pero volvieron después de que de nuevo una llamada de la madre alertara de que su hija se había puesto muy agresiva y tenía miedo de que le pegara.
Un par de noticias de fuera de España. Por ejemplo, continúa la carrera en la búsqueda de una vacuna efectiva contra el coronavirus. La farmacéutica china Sinovac va a comenzar el 28 de este mes, dentro de apenas 11 días, va a comenzar a probar su vacuna contra el virus en adolescentes y niños, después de que las pruebas realizadas en adultos, que se encuentra ya parece en fase final, hayan dado, según dicen las autoridades chinas, según dicen, subrayémoslo, resultados positivos. Verónica Jorro.
Según un registro del estudio publicado en su página web por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, hasta 552 personas sanas de entre 3 y 17 años recibirán dos dosis de CoronaVac y un placebo, una prueba que combinará las fases 1 y 2 de ensayos clínicos. La vacuna de Sinovac, que en Iberoamérica se produce en cooperación con el Instituto Brasileño Butantan, con sede en Sao Paulo, se encuentra en la última fase de ensayos en adultos a gran escala en países como Brasil, Indonesia o Turquía. Cuatro vacunas chinas se encuentran actualmente en la fase 3 de ensayos clínicos, entre un total de 9 en el mundo, aunque una de las 5 restantes forma parte de un consorcio formado por la china Fosun Pharma, la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer.
Y una cosa más, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha expresado su apoyo al informe publicado por Naciones Unidas sobre crímenes de lesa humanidad que están teniendo lugar desde hace ya mucho tiempo en Venezuela. Ha pedido también rendición de cuentas. Ayer la ONU presentó en Bruselas este informe tan demoledor, que tiene unas 450 páginas, que califica los delitos cometidos como de lesa humanidad y señala como responsables directos a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, número 2 del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Entre otras cosas, este informe pone de relieve que los derechos humanos en Venezuela, si por algo brillan, es por su ausencia. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de un informe de las Naciones Unidas que señala que desde el año 2014 se han cometido crímenes de lesa humanidad por parte de las autoridades chavistas y efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Según el documento, los crímenes más comunes han sido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas dirigidas principalmente a manifestantes, ciudadanos, opositores y supuestos delincuentes. Ahora este importante trabajo ha sido respaldado por la Organización de los Estados Americanos. En un comunicado señala que los hallazgos y las recomendaciones emitidas por la ONU son consistentes con el contenido de un informe publicado por el organismo en 2018, en el que también identifica la cadena de mando de esos crímenes, 11 funcionarios por su responsabilidad política inmediata y otros 146 subordinados por ejecutar órdenes. De hecho, en base a este informe, 6 estados que forman parte del Estatuto de Roma remitieron el caso de Venezuela a la fiscal de la Corte Penal Internacional y solicitaron una investigación el 26 de septiembre de 2018. La OEA cree que ya es el momento de que la comunidad internacional deje de otorgarle al régimen opciones de legitimación para las elecciones claramente fraudulentas del próximo mes de diciembre. Subraya que es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas.
Nos han llegado también a esta hora novedades sobre el caso Navalny. Su entorno asegura que un laboratorio alemán ha encontrado trazas de un agente nervioso en las botellas de agua localizadas en la habitación de su hotel en la ciudad siberiana de Tomsk, desde donde partió rumbo a Moscú antes de sentirse indispuesto, recordarán, en pleno vuelo el 20 de agosto. El gobierno alemán ya ha dado por hecho que Navalny fue envenenado y ha pedido explicaciones a las autoridades rusas, solicitando la intervención en el caso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que ha confirmado una existencia técnica para esclarecer los detalles de este envenenamiento. En fin, vamos a los deportes.
Unbelievable.
En tiempo de deportes, David Dinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gareth Bale se marcha del Madrid, pero cedido, ¿no? O sea, que seguirá siendo parte del conjunto blanco.
Sí, es algo que se ha venido repitiendo durante varios veranos, incluso en un mercado invernal en el que se pudo ver a Bale en China, pero hoy, a falta de confirmación oficial, Gareth Bale va a dejar de ser futbolista del Real Madrid, aunque va a tener contrato con el Real Madrid, como bien has comentado, porque es un contrato de cesión para irse al Tottenham. Vamos con la última hora y con todo lo que ha sucedido alrededor de este fichaje, que todavía no es oficial, pero sí oficioso. Alfredo Somoza, muy buenas tardes.
Así es, David. 7 años después, Gareth Bale dejará de ser jugador del Real Madrid. El galés, a falta de cerrar los últimos flecos de su nuevo contrato con los Spurs, se marcha al Tottenham. Se irá cedido por 2 temporadas, las 2 que le quedaban de contrato con un Real Madrid, que se ahorrará 32 millones de euros de la ficha del jugador. Bale, petición expresa de José Mourinho, viajará mañana mismo a Londres junto a Sergio Reguilón. El lateral izquierdo será compañero de Gareth en el Tottenham, que paga 30 millones de euros por el internacional español. Aunque el Madrid se guarda una opción de recompra las 2 próximas temporadas valorada en 37 millones de euros. Además, David, según ha podido saber Es Radio, la dirección deportiva del Real Madrid sopesa seriamente ceder a Luka Jovic. El serbio, con sobrepeso y muy lejos de su forma física y anímica, necesita volver a sentirse importante. Y la cúpula merengue saben que con Zinedine Zidane eso esta temporada no va a ocurrir. Varios equipos de la liga, como la Real Sociedad y el Celta, ya han llamado a la puerta del conjunto merengue, poniéndose en la pole para conseguir el préstamo de Luka Jovic.
Gracias, Alfredo. Eso en el Real Madrid, pendientes de las salidas oficiales de Gareth Bale y de Sergio Reguilón, pero en el FC Barcelona se sigue hablando de polémica, en este caso de la moción de censura contra Josep Maria Bartomeu, contra el presidente del club azulgrana. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues la moción de censura que parece que va a salir adelante, 18.000 firmas han reunido Jordi Farré, Víctor Font y Luis Fernández Alá, los 3 precandidatos que son oficiales ya para la candidatura a esas elecciones del Barcelona. El proceso es el siguiente, rápidamente te lo cuento. Esta tarde a las 6 de la tarde se pasará a formar parte de la contabilización de esas firmas, 18.000, se piden 16.500, pero siempre conviene que haya unas más para si hay alguna firma falsa, una firma que no está, que no es verdadera para el recuento final. Esas 18.000 firmas, después a las 9 de la noche se oficializa la mesa de la moción de censura y en un plazo de 20 días se oficializa la moción de censura. En esta moción vota la masa social completa del FC Barcelona y 2/3 de la masa social tienen que dar el apoyo a la moción para que Josep Maria Bartomeu sea derrocado como presidente.
Gracias, Dani. Seguimos con fútbol porque hoy debuta en Europa el Granada. Mozart Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El Granada debutará en Europa este jueves ante el equipo albanés del Ceuta. Lo hará en el estadio de su rival, el Nico Dobana de Durres. De esta manera comienza el sueño de Diego Martínez, un sueño que comenzó la temporada pasada al acabar séptimo en su primera campaña desde su vuelta a la Primera División, una plaza que les da derecho a jugar Europa League y que les abre un capítulo nuevo en una historia que comenzó en 1931. El equipo ha perdido a gente importante el año pasado, pero ha añadido la experiencia de Jorge Molina, la juventud de Soro y la ambición de Luis Milla, que en su primer partido como jugador del conjunto nazarí ya sabe lo que es marcar en primera. El conjunto rival no ha disputado ningún partido de forma oficial, ya que su competición, la Superliga Albanesa, se reanudará este próximo fin de semana, algo que podría aprovechar el conjunto andaluz y comenzar su etapa europea con el mejor resultado posible.
Gracias, Mozart. El partido a las 4 de la tarde del Granada. Y no nos olvidamos tampoco del fútbol femenino. Este año entra el Real Madrid en escena. Se van a enfrentar al Barcelona, además, en la primera jornada. Pero ya tenemos el calendario del clásico del fútbol femenino, que es el Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Joana Pardeiro, buenas tardes.
Buenas tardes, David. La primera Iberdrola echará a andar el próximo 3 de octubre y lo hará con un inédito Real Madrid-Barça, tras ser emparejados en la primera jornada en el sorteo del calendario celebrado este miércoles en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Por su parte, el Atlético de Madrid arrancará en la ciudad condal ante el Español, mientras que la Real Sociedad verá aplazado su debut al emparejarse con el Rayo Vallecano. El clásico femenino por excelencia entre Barça y Atleti tendrá lugar el 11 de noviembre en Barcelona y el 25 de abril en Madrid, mientras el derbi madrileño entre Atleti y Madrid será el 19 de diciembre en Feudo Blanco y el 14 de marzo en Campo Rojiblanco.
Gracias, Joana. Seguimos con tenis. Masters 1000 de Roma. Tenis en directo. La española Garbiñe Muguruza está jugando contra la estadounidense Coco Gauff. De momento, primer set 7-6 en el tiebreak para Garbiñe. En el segundo, ahora mismo, 3-4 para Gauff. Y 40 iguales en este octavo juego de la segunda manga. Ayer volvía a las pistas el rey de la tierra batida, Rafa Nadal, que ganaba por un doble 6-1 a Pablo Carreño.
Yo creo que evidentemente mejorar, no puedo mejorar mucho de lo que había hecho en el pasado en este torneo, ¿no? He ganado 9 veces, con lo cual no sé si me puede perjudicar, pero beneficiar seguro que no, porque al final cuando uno ha tenido tanto éxito en el torneo, lo que quiere evitar son cambios, ¿no? Porque las cosas como estaban a mí me habían funcionado muy bien.
Vamos con baloncesto. José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Poco a poco intenta el baloncesto recuperar la normalidad y a escasas 2 semanas de que comience la Euroliga más incierta de los últimos años por la situación epidémica, ayer y anteayer se ha celebrado en Valencia un torneo preparatorio con equipos de Euroliga. Victoria de Valencia Basket en la final ante Villeurbanne, también participaron Bayern de Múnich y Olympiacos y 400 personas en la grada. Esa es la otra gran noticia. Poco a poco empieza a haber baloncesto con público en España. 400 personas fue el máximo permitido por la Comunidad Valenciana para las 8.000 que entran habitualmente en la Fonteta y fueron las que pudieron presenciar ese torneo previo a la celebración de la Euroliga. Y además ayer, en este caso a puerta cerrada, Iberostar Tenerife certificaba su clasificación para la final a 8 de la FIBA Champions League, que se aplazó esa final a 8 en plena pandemia. Se clasifican los tinerfeños y se enfrentarán precisamente al Casademont Zaragoza cuando llegue esa final a 8, que en principio se va a jugar en Atenas en apenas unos días.
Gracias, José. Esto es todo en deportes, Juan Pablo.
Gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.